Esta primera tertulia en vivo del mes de enero, que como ustedes saben, si han estado con nosotros otros meses de enero, son tertulias singulares. En primer lugar, porque ocupando el lugar precisamente de Emiliano Cotelo, estoy yo. Y esto va a ocurrir esta semana y la próxima. Son las dos que le quedan pendientes de licencia a Emiliano. Pero por otro lado también, porque los contertulios, si bien son por ustedes todos conocidos, en realidad vienen como barajados de diferente manera. Y si no, vean lo que está pasando precisamente este primer lunes. El único que está en su lugar y en su día y fecha y hora
es... Y de traje y corbata.
De traje y corbata es Conrado Hughes. Connie, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rosario? Un gusto estar con los amigos Gabriel y Antonio.
Bueno, por lo tanto ya los ha anunciado. Antonio es Antonio Ladra. Gabriel es Gabriel Papa. A quien hemos trasladado de día, ¿cómo te va?
Buenos días, todo bien.
Antonio.
¿Qué tal? Buenas.
Ladra Antonio, señal que tenemos tertulia.
Señal que cabalgamos.
Bueno, y otra de las novedades es que hoy por hoy vamos a hacer tres y nada más, pero va, que tres en definitiva. Así que, ¿qué les parece si empezamos ya con los tres temas que tenemos previstos para el día de hoy? Me gustaría que proponerles para comenzar hablar de esta novedad que la semana pasada provocó sorpresa, diría yo, en el panorama nacional. Me refiero al anuncio que hizo el jueves el ministro de Transporte y Obras Públicas junto al de Economía, Danilo Astori, que decía que Pluna contará con un nuevo socio. Sorpresa, decía yo, porque en definitiva esto surge tras casi dos años de negociaciones con distintos actores y después de atravesar una gravísima crisis con su anterior socio, Vari, que dejó a Pluna al punto de la quiebra. El gobierno entonces anuncia que se concreta un acuerdo preliminar con el consorcio Leadgate Investment, que se hará cargo del 75% de las acciones de la empresa. Este grupo inversor estaría conformado por capitales alemanes, estadounidenses, argentinos, pero también capitales uruguayos. Y entre los inversores locales se cuentan Matías Campiani, que es presidente de Colat, la ex Parmalat, y Raúl Rodríguez, un empresario uruguayo, hijo de un ex funcionario de Pluna. La inversión prevista por esta empresa sería de 177 millones de dólares que destinarían a un plan de acciones diversas que precisamente se estaría conformando por estos días. ¿Está salvada Pluna, señores? ¿Qué opinan ustedes?
A Pluna no la salva nadie.
Buah,
está muerta negativo, de muerte natural.
Primera intervención 2007.
De la misma índole.
Está muerta hace 35 años. A mí, yo estas cosas, Pluna, Calnú, el Espinillar, me provocan, me broto. Es una cosa que me fastidia tanto que a veces digo, ¿cómo puede ser que sigamos escuchando estas cosas? Digo, pacíficamente, yo me irrito. Las crónicas de este fin de semana con esta especie de anuncio de sorpresa, abrió una caja el ministro Rossi y anunció un maravilloso... Uno se dice, Leadgate International Investment, un reputadísimo inversor internacional, es de fantasía. Me tomé el trabajo de buscarlo en internet. Digo, a ver si alguna vez se esmeraron. Digo, yo más o menos leo un poco y trato de informarme en el mundo empresario, en el mundo de las líneas aéreas. Bueno, es desopilante. Tiene un pequeño sitio bajo la denominación Leadgate, digamos, es el nombre de una pequeña villa del condado de Durham en Inglaterra, ¿no? Pero esta es un fondito de inversión que armó Campiani, que tiene su sede en unas oficinas en Miami, un sitio en internet que se llama leadgate.biz y que tiene figura teléfono Montevideo. Entonces, uno dice, a la pucha, se pusieron oficina a Montevideo. Entonces, no resistí y llamé por teléfono. Y me atendió una señorita amabilísima, no voy a decir el número, pero lo pueden buscar, alguien con paciencia lo va a encontrar, Google ayuda. Y me atendió una señorita y dice, buenos días, aquí Ecolat, su empresa láctea. Bueno, a partir de allí, todo lo demás, digamos, en realidad... Es dramático, porque, por ejemplo, uno escucha y lee que dice, después de 10 años de perder plata, finalmente el gobierno se salvó del socio que lo jorobaba, que era Vari. Perdón, hace 35 años que los uruguayos estamos poniendo sin solución de continuidad y en todos los casos con los argumentos más insólitos. De modo que esto me alegro muchísimo por los muchachos de Ficus, por Elbers, por el señor Campiani, que me encanta que haya comprado Parmalat y se haya quedado con su lactería de Colonia. Todo eso me parece fantástico y además mucho mejor que Rossi diga que los uruguayos no vamos a poner un mango más. Los próximos mangos, que van a ser seguramente a fondo perdido, pero los ponen unos privados, que es lo que debe ser en el mundo de la sociedad capitalista.
Muy bien, arrancó Conrado, como decíamos ayer, le faltó decir. Bueno, pero tuvo más suerte que yo, porque hice quizás con menos paciencia la búsqueda de Lydgate y caí en Lydgate Industries, que es un terceriza, da asesoramiento para empresas que se instalen en China, en el rubro textil y no sé cuánto. No, era Lydgate
Industries. No encontraste.
No la encontré. Bueno, pero... A ver, sí, evidentemente fue una noticia bien interesante. Lo primero, como transparentar la experiencia Plunavari, ¿verdad? Me parece que la ciudadanía se merece un informe sobre estos 10 años de asociación Plunavari. Más allá de opiniones como la de Conrado, que apunta con razón de que las pérdidas se originaron tiempo atrás, pero bueno, por lo menos en este último proceso, Plunavari, es decir, donde el Estado tenía el 49 o algo por el estilo por ciento de las acciones, se asoció con una firma regional importante y le fue muy mal, merece un informe donde se establezcan los resultados, etcétera, etcétera. Acoto lo del 49% porque ahora va a tener el 25% en esta nueva asociación el Estado, con este consorcio que al parecer, como dice el subsecretario Mario Vergara, no tiene experiencia aeronáutica y como apunta, subraya Conrado, es un fondo de inversión, aparentemente, y eso sería bueno. En fin, yo no lo sé, no estoy en el negocio. Pero, en todo caso, si parece evidente luego con el diario del lunes que asociarlo con un competidor regional no fue una buena estrategia, habría que mostrar por qué eso sucedió así y por qué ahora sucedería distinto con un 25% de las acciones. En todo caso, el ministro Astori ha destacado que fue un proceso muy profesional y ejemplar el de la elección de este socio. Así que
había los profesores de matemáticas enseñábamos que había cosas que se llamaban los postulados, que eran cosas que eran de tal evidencia que no había que explicarlo, digamos.
Sí, cómo no.
Toda la matemática de la geometría, la matemática euclidiana, se basaba en que había postulados y uno era la que no había convergencia de los, es decir, que dos paralelas no se encontraban nunca, ¿no? Y esto fue postulado, porque es fantástico. Digo, ¿alguien había leído dos renglones sobre un proceso extraordinario en donde participaban 16 concursantes? Eso en un Estado democrático y en una sociedad seria
se
hace a la vista del público con todas las garantías para el ciudadano, porque en última instancia lo que están vendiendo es un agujero, pero de propiedad común. No es un activo, vamos a entenderlo.
Es decir, que parte de tu
el activo es nulo porque contra los activos, que son los derechos de vuelo, es decir, el permiso de líneas, hay unos pasivos enormes que son más superiores al activo. Por lo tanto, el patrimonio neto de este objeto que estamos vendiendo, pero igual hay que hacerlo transparente.
O sea, que tú también
y en
sos
este
muy
caso,
crítico en cuanto al al procedimiento. Pero Antonio, nos falta escuchar tu...
Permíteme que termine, yo cierro. Entonces, primero un planteo de una especie de libro blanco de informe sobre la asociación con Bari. Lo segundo, claro, una vez que se culmine este proceso, en el cual hay una decisión de Estado, aparentemente, una vez que culmine en estos días el proceso de esta nueva constitución de esta empresa, un informe de antecedentes y del proceso, cómo es esta asociación con este grupo inversor y cómo fue el proceso, etcétera, etcétera.
Pero tú estás pidiendo dos datos que por el momento te faltan.
Yo estoy pidiendo dos datos que por el momento me faltan, exactamente.
Bueno, aparentemente es una buena noticia, ¿no? O sea,
Es una buena noticia.
Aparentemente es una buena noticia. Yo cuento una anécdota cortita. Estaba en un recital del Jazz Tour, acá en el Solís, los músicos Paco Lucía, y en el mismo palco donde estaba yo estaba el ministro Astori y el ministro Rossi con sus respectivas señoras. Era por los 75 años de Pluna. Se ve que le habían dicho al líder musical del grupo que hablara de Pluna, que dijera algo. Entonces dijo algo así como, felicitamos a Pluna por sus 170 años. Y el ministro Astori...
Wright aplaudía, ¿no?
El ministro Astori se da vuelta y le dice a Rossi, ¿te imaginás cuánta guita, 170 años, cuánta guita perdida? Claro. Si me imagino que Uruguay puso en esta etapa 20 millones de dólares, ¿cuánto puso antes? O sea, es lo que estamos diciendo, que siempre fue un agujero. Aunque también se habló siempre de que era necesario que Uruguay tuviera una bandera en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera.
Es una estupidez que nunca encontré a alguien que le explicara en serio. ¿Por qué es importante que haya una bandera que no se ve, que vuela?
Bueno, como que tres llevaran cap en las carreras
yo siempre cuento el impacto que tenía sobre los consumidores finlandeses cuando el rally de los Mil Lagos, que pasaban cap raudo y puntero, era fantástico.
Andás a ver si Bosnia no se originó.
No llegó por eso.
Ahí está, que
voy. Aparentemente es una buena noticia, lo cual hay que congratularse en momentos en que, bueno, que uno pensaba que no iba a tener más la bandera uruguaya por los cielos, etcétera, etcétera. Me pregunto lo...
Aclaremos, lo de la bandera uruguaya...
Yo me alegraba por otra razón.
Ciertas ventajas, ¿no? Hay convenios internacionales que implican que nos abren rutas por el hecho de ser una...
Sí, pero acá no se solucionan los problemas que tiene Uruguay en materia aeronáutica, que son muchos, no se soluciona solamente con esta venta de Pluna. Por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco, esta ampliación que se va a hacer, etcétera, etcétera, que lo van a hacer, según dijeron, el aeropuerto más moderno de América Latina. Bueno, yo creo que me dio como un verso.
Esa tendencia siempre agrandar las cosas.
Pero es todo un conjunto, ¿no? Sí. Ahora, también me pregunto, ¿qué va a decir el sindicato de esto, no? El sindicato de Pluna.
Por lo pronto se está preguntando muchas cosas.
Se está preguntando y tuvo una reunión con el vicepresidente de Pluna. ¿Comenzará a levantar firmas contra esto? ¿Harán un plebiscito? Porque, en definitiva, el sindicato de Pluna fue uno de los que estuvo, de los que se opuso, por ejemplo, a la asociación con Bari.
Sí, sí.
Y la asociación con privados también fue de alguna manera criticada, y aparte se hizo, por ejemplo, en el caso de ANCAP, aunque es una cosa totalmente diferente, pero el Frente Amplio fue uno de los que juntó firmas en el plebiscito para que ANCAP no se pudiera asociar con privados, aunque ahora se va a asociar por algún vericueto. Entonces, yo creo que no está terminada esta historia. Yo creo que van a empezar a funcionar los grupos de presión, de alguna manera.
Yo creo que no, Antonio, yo creo que no. Es decir, efectivamente el argumento tuyo es muy cierto y apunta a una objeción inevitable. Pero a nadie le importa un corno Pluna, ¿tá? Salvo a los empleados de Pluna, que hace 40 años que han logrado esquivar y gambetear lo que es la liquidación a la que debió proceder el primer gobierno blanco. Ahora, hay algunos datos que son extraordinarios y yo creo que no se pueden soslayar. En todo el proceso de Pluna, yo recuerdo haber ido a una polémica en televisión en 1986, hace 20 años, en donde estaba por otro tema. Yo estaba en la mesa por el tema Banco Seguros, pero al lado mío había un muchacho de Pluna y que discutía con un director de la época, que era un señor Comas. Y el del sindicato daba los mismos argumentos, y Pluna de aquel momento ya era un desastre atómico. Ahora, luego de eso, por supuesto que además, cuando a mí me tocó alguna vez estar en el gobierno, yo les dije a la gente de Pluna, digo, empiecen a contabilizar el costo de los aviones. Me dijeron, no, los aviones no son nuestros. Bueno, entonces empiecen a pagar, porque nadie sabía, pero los tres aviones que tenía Pluna, que eran tres Boeing 707-200, cero kilómetro, comprados en Seattle en su momento, en tiempo de la dictadura, ¿quién los había comprado? En realidad, los había comprado la Fuerza Aérea. No porque la Fuerza Aérea hubiera firmado, sino porque la Fuerza Aérea, en una repartición que tenían de ellos, las inversiones en equipamiento, el ejército había comprado tanques, la Marina había comprado lanchas misilísticas francesas, y ellos dijeron, queremos comprar algo. Entonces compraron aviones de comerciales para vuelos de cabotaje. Pero después dijeron, bueno, ¿y la Fuerza Aérea va a pagar? No tenemos fondos. ¿Y entonces quién pagó? Los aviones de Pluna lo pagó el Banco Central. El Banco Central se comió todas las letras que habían firmado para pagarle a Boeing, y pagamos muy baratos además, ¿eh?, en aquella época, 42 millones de dólares. Pero luego, los que usaban los aviones era Pluna, que vendía pasajes, y ahora ya, por supuesto, nunca en la vida pagó un impuesto Pluna. Fíjense que ahora en la prensa los periodistas se vuelven locos, porque hay un periodista que este fin de semana dice que Pluna le debía 7 millones a la DGI. Están mamados. ¿Cómo puede Pluna deberle a la DGI? A la DGI le deben plata. Los que venden cosas grabadas, Pluna no vende porque no están alcanzado por el impuesto principal, que es el IVA, o los que ganan plata. Y Pluna jamás ganó plata. Por lo tanto, en realidad, el error es que no le debe a la DGI, le debe a la DGIA, claro, que es la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica,
bueno, es un error,
que nada
es un
tiene
error
que ver con Seyndestat. Pero le debe 7 millones, pero le deben, en realidad le debe 7 millones de la última temporada. Nunca Pluna le pagó jamás a la Dirección de Infraestructura Aeronáutica. Es decir, el presupuesto nacional, a través de Infraestructura Aeronáutica, hace funcionar el aeropuerto, los sistemas de controladores, todas las cosas, paga todos los gastos, después le cobra las líneas aéreas, pero a Pluna nunca le pudo cobrar porque nunca le pagó. Esto es una historia que, bien, felizmente ahora pasa a manos privadas, y entonces
está
yo
bien.
Lo sé.
De todos modos, el hecho que pase a manos privadas no está a salvo de que ocurra cualquier desastre. El reciente caso de Air Madrid, por ejemplo, es uno de los hechos. Ahora nos enteramos que hay 30 uruguayos varados todavía en España, no sé dónde, en algún agujero negro por ahí, que no pueden moverse. Y eso es una línea que recién ahí el Estado español intervino para cerrarla, porque era imposible que se pudiera viajar. En realidad era una línea que con algún tipo de xenofobia se había creado para los ecuatorianos también, ¿no? O sea, el vuelo era para los sudacas, para los tercermundistas. Yo logré viajar en Air Madrid, y la verdad que es como, es terrible, ¿no? Pero
ya es una experiencia irrepetible.
No, quizás haya otras, como
bueno, pero, digamos,
Gloria Aeroboliviana, alguna cosa.
No
así.
Necesariamente viene el caso con esta propuesta.
No, lo que quiero decir que no está a salvo si no es una empresa que esté que se haga con transparencia todo el proceso este. Yo estoy de acuerdo con lo que se dijo acá, de que se tiene que abrir ese libro blanco, saber qué fue lo que pasó con Bari. Se tiene que saber quiénes fueron los que se presentaron, cómo fue el proceso de licitación, o no sé cómo, ¿es licitación?
Parece o qué, un concurso de belleza.
O concurso, ¿qué fue? Sí, porque sí, no se sabe qué fue. A ver, bueno, ¿por qué se llega a esta empresa, Leadgate? Que bueno, que por lo pronto café con leche no va a faltar en el avión, porque
no,
si está colando ahí atrás, digo, pero me llama la atención que justamente buscando en internet, yo no me puse a buscar en internet, yo me estoy reintegrando hoy al mundo, pero he leído sobre esto, en la prensa, lo que he estado leyendo, y evidentemente si esto es un grupo de inversión que está allí, que no tiene ningún tipo de experiencia, no tiene nada, bueno, yo qué sé, no sé. Vamos a ver.
Hay una pregunta planteada desde la audiencia. ¿No creen que con la debilidad de Varis se genera un espacio para una empresa regional de aviación que puede ser ocupado por Pluna?
No, pero eso es creer en los reyes fueron el sábado, pero bueno, yo no lo voy a decir, pero hay un run run en la calle que dice que los reyes son otros. La idea de una empresa aeronáutica es una idea comercial. Alguien quiere decir, hay gente que desea pagar un cierto precio y ser tratado de una manera para ir de un lugar a otro en este continente, en esta región o en este planeta. Pues señor, junte la plata para hacerlo y hágalo. Ya nadie, no existen más las aerolíneas nacionales de bandera. No existen más. Es decir, se terminaron todas porque en una época había unas cuantas porque el mundo de la posguerra, en Chicago, el año 47, sentó las bases del sistema de las aerolíneas estatales públicas, que tenía algunas excepciones, como era el caso de Estados Unidos, cuya aerolínea de bandera era Pan Am, que se fundió y se remató en el mes de noviembre del año 1991. Entonces, ese mundo no existe más. Por lo tanto, el Uruguay seguramente, y Uzbekistán, son las únicas que sobreviven, ¿tá?, a este mundo que ha desaparecido. Entonces, ahora, que si ya hay una oportunidad, que lo evalúe, el señor Campiani.
No hay, que sí. tú me asegurás, me estás afirmando que no hay, que ningún Estado tiene participación
en
línea aérea.
Sí, los Estados tienen participación, pero no en el sistema de pagar todos los costos, es de ser socio.
Hay Estados más inteligentes que
otros. Y algunas se fundieron, Swissair se fundió, está
entonces,
el proceso de...
Llegamos a un acuerdo, quizás, por lo menos en el plano teórico, con Conrado, de que la forma, un Estado participando de una línea aérea no es una cosa estratosférica, no. Es posible. Es más, yo creo que además, si se hace si se hace profesionalmente, es positivo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema con Argentina, ¿verdad? Tenemos el tema turismo, que es un gran activo y potencial de este país. De repente, este grupo financiero, en una perspectiva de rentabilidad de corto plazo, que es muy loable y para lo cual pone su dinero, prefiere llevar adelante líneas aéreas con Miami y con Madrid. Y está muy bien. Ahora, una participación inteligente en esta línea aérea puede decir, bueno, mire, Santiago de Chile, que hoy nos interesa, o el puente aéreo de Buenos Aires nos interesa intensificarlo. No puede ser, entra dentro de nuestra política pública de promoción al turismo, de resolver una serie de problemas, esos destinos. Negociemos la manera de atender estos destinos durante un plazo, sujeto a evaluaciones, sujeto a indicadores de resultados, a los efectos de atender esas plazas. Y eso lo puede hacer un Estado, quizás regulando y quizás también participando en esta línea aérea. Desde ese punto de vista, es una buena noticia.